Muy bienvenidos a Ser Fiel a Mí. Soy Caro Guevara y hoy abrimos un espacio de conciencia para retornar a lo que realmente somos. Estamos viendo Now Media Televisión.
Hace unos meses realicé una entrevista con Rodolfo Fuensalida, un hombre a quien ya había invitado a este programa, abogado, muy potente como ser humano en su don de canalizar información del espíritu. Y en esta entrevista que hoy vamos a presentar, hablamos de algo muy profundo, las heridas como maestras del alma. Hoy vamos a traer esa conversación. Mientras preparaba este episodio, pensaba en un amigo que me decía que yo hablo mucho de crisis y cambio. Y sí, lo hago, porque parte de mi propósito es visibilizar eso que tendemos a negar como seres humanos. Nos cuesta mucho hablar de nuestro dolor. Y en la vida, que siempre es un devenir, un permanente devenir, siempre nos estamos moviendo, nos estamos transformando. Muchas veces elegimos conscientemente hacerlo, pero muchas veces suceden situaciones inesperadas que no nos permiten crecer fácilmente. Cuando nosotros decidimos, elegimos vivir la vida y cultivar nuestro futuro y creemos en que la crisis y el cambio son parte de ese camino, ahí es cuando realmente nos podemos hacer cargo de elegir cómo nos paramos frente a este tipo de situaciones. Estuve investigando la palabra crisis. La palabra crisis proviene del griego crisis, que significa decisión, juicio, punto de inflexión, momento de cambio. A su vez, viene del verbo griego krinein, que es separar, discernir, elegir. Una crisis no es en su origen algo negativo. Es un momento en el que algo necesita ser visto con claridad para poder elegir un nuevo camino. En ese instante en el que yo antes pensaba en esta manera de hacer las cosas, esto como yo creo que son las cosas, ya no nos sirve, ya no nos sostiene. Eso es la crisis. Es cuando nosotros nos damos cuenta que necesitamos transformar aquello que nos está pasando. Y a veces la vida te confronta, te pone en un punto donde no puedes seguir igual. Y la paradoja es que aún no sabes cómo hacerlo distinto. Y por eso se vuelve una crisis, un punto de inflexión, un momento que te desafía, que te confronta a decir, necesito hacerlo distinto. Las crisis en sí mismas no son ni malas ni buenas, son momentos en los que todo necesita un nuevo orden. Por ejemplo, para que se den cuenta que no es algo malo, yo tengo dos primitas que en este momento están embarazadas y están esperando bebés. Y para quienes ya somos papás, sabemos que es un nuevo orden cuando tú estás embarazada, embarazado. Y digo embarazados porque los papás también se embarazan. Tú sabes que la vida no va a ser igual, es un momento de inflexión que necesita ser visto como algo que, en lo que necesito tomar nuevas decisiones. Son esos momentos en los que la vida te dice nada va a volver a ser igual, algo como que se rompe. Y en el caso del embarazo, tú sabes que ya tu vida necesita poner la atención en algo nuevo. Cambian los ritmos, cambia la relación de pareja, la conciencia de nuestro cuerpo, nuestras prioridades, la atención se vuelca a un nuevo ser. Y por eso hablamos de que las crisis son momentos de cambio. En las últimas semanas yo he recibido mensajes de personas cercanas, amigos, familia, personas que amo, que están atravesando crisis. Mi tía del alma, que vivía con mi familia cuando yo era una niña, lleva días hospitalizada por una quemadura en su pierna izquierda, se quemó con agua caliente. Y ella vivía con un primo que, como lo escribí en mis redes, fue el hijo de todas y el hijo de nadie. Y él fue drogadicto, pasó por muchos desafíos en su vida porque nadie lo crió realmente. Cuando yo pienso en él, pienso en que su vida permanentemente fue una crisis, pero él no supo cómo hacerse cargo porque no tenía el conocimiento para hacerlo. vivía en la ignorancia. Y lo que nos pasa a veces frente a las crisis es que cuando vivimos en la ignorancia, cuando no aprendemos de lo que nos pasa, es cuando se convierte en una situación que me victimiza. Este primo falleció el fin de semana. Entonces parece que están viviendo una crisis en ese lado de la familia, mi tía, y justo sucede lo de mi primo. Y me pregunto, ¿qué nos está enseñando este momento? Y siento que tiene que ver con aprender a pedir ayuda, con acompañarlos, a sostenerlos en momentos vulnerables. Por ahí va mi reflexión con respecto a la familia. Y también, obviamente, poder mirar a este ser humano y su forma como vivió y entender que también cumplió un propósito para nosotros. Tengo otras personas cercanas que viven aquí en Houston, que viven en los Estados Unidos, viviendo desafíos con su tema migratorio. Tengo amigos que están transitando también diagnósticos desafiantes de salud física o mental. También veo personas que viven crisis en sus relaciones y tengo varios consultantes con quienes yo converso que lo están viviendo. Que normalmente cuando vienen estas crisis lo que hacen es decir, no podemos seguir como ha pasado hasta ahora la vida. Hay que transformar lo que está pasando. Cuando la vida nos confronta, cuando viene estos momentos en que empezamos a vivir crisis, lo que sucede con nosotros como seres humanos es que necesitamos aprender a hacerlo distinto, necesitamos hacernos cargo de lo que nos está pasando, no pasar por encima de aquello que está sucediendo. En estos días también en el grupo de la universidad, todavía estamos en un grupo con mis amigos, veo cómo varios de nuestros padres están trascendiendo. Entonces, también empieza a aparecer, a emerger esta conversación de el despedir a papás, a mamás, el quién soy yo cuando ellos no están. Veo alrededor esta necesidad, además de tomar decisiones que nadie quisiera tomar. Y cuando la vida se vuelve incierta, cuando no sabemos qué viene después de una muerte o después de un accidente o de una ruptura, cuando no sabemos o no podemos controlar el resultado, muchos de nosotros entramos en ansiedad, en miedo, en frustración, en angustia, en preocupación. Y a veces cuando no expresamos, bordeamos la depresión y la ansiedad. Y también veo cómo tenemos súper incorporado esa necesidad profunda de controlar lo que no se puede controlar. En mi experiencia acompañando a cientos de seres humanos transformarse, veo cómo aprendimos a contener emociones, cómo evadimos nombrarlas, darles espacio. La tendencia de la mayoría es a evitarlas, a guardarlas, a negarlas, hasta que eso se vuelve insostenible. Aprendimos en una cultura en la que las emociones producto de cualquier momento de crisis se viven en silencio. En ocasiones incluso llegamos a juzgar que sentir es un error. Veo cómo evitamos contar lo que sentimos y cómo vivimos contenidos emocionalmente, habitando mareas emocionales. A veces hay amigas que me llaman y emerge la conversación solamente cuando se atreven a nombrar realmente esto es lo que me está pasando. Pero llaman como, ¿cómo estás? ¿Y qué estás haciendo? Y como en plan de adelantar cuaderno, pero en realidad lo que necesitan es soltar algo que emocionalmente quizás está contenido. Yo, a pesar del trabajo interior que he hecho durante más de 20 años, aún vivo momentos así, porque en este contexto en el que aprendimos en la vida moderna, nosotros decidimos guardar lo que sentíamos, evadir a través del distraerme, ocuparme, o cambiando de actividad, o yo tengo una manera de evadir lo que siento que es cuidando de otros, o usar la tecnología, también me pasa. De hecho, quito las redes entre semana y solamente las instalo cuando las necesito, porque me doy cuenta que se convierten en una peligrosa distracción, donde yo evado lo que siento, donde evito o niego la emoción y cuando niego o evito mi emoción, lo que termina pasando es que somatizo en el cuerpo. Yo se los he contado en otros capítulos. No se trata de tratar de controlar lo que sentimos. Normalmente detrás de las crisis lo que vienen es regalos. Vienen a mostrarnos heridas del ego, de la personalidad, de lo que aprendimos en nuestra historia y experiencia. de lo que aprendimos del deber ser, porque el deber ser es el que instala estas heridas del ego y es el que nos dice, esta es la interpretación del mundo y si no cumples con esto, entonces puedes sentir frustración, rabia, miedo, tristeza o culpa. Cuando nos damos cuenta que nuestro sufrimiento tiene raíz en lo que aprendimos, la buena noticia es que podemos desaprender y reconocer qué está herido en nosotros, porque lo que hemos aprendido en este tiempo es lo que les voy a regalar de cierre de este segmento. Nosotros como seres humanos necesitamos reconocer la herida, porque cuando reconocemos la herida, lo que sucede es que las crisis nos abren caminos inéditos que nos permiten como seres humanos transformar lo que nos sucede. Las crisis nos abren siempre caminos inéditos. Y con esto nos vamos ahora a comerciales y los dejo reflexionando sobre cuál es esa crisis que quizás estás viviendo en este momento, que está haciendo un llamado a entrar profundamente en ti.
Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más.
Antes de continuar, quiero agradecerles y recordarles que Ser Fiel a Mí es parte de la programación de Now Media, una plataforma que conecta historias, conciencia y propósito. Puedes ver este y todos nuestros programas en vivo o a tu propio ritmo, descargando la aplicación gratuita en Roku o en iOS, donde encontrarás contenidos bilingües que celebran la transformación humana. Y si prefieres acompañarme mientras caminas, manejas o simplemente mientras respiras, si estás en un aeropuerto o estás en un café, puedes escuchar también este programa en versión podcast entrando a nowmedia.tv. Allí encuentras todos los episodios de Ser Fiel a Mí. Gracias por escucharme y por seguir en este viaje. Y continuemos en esta conversación. La conversación de la herida como maestra. Hay algo que hemos aprendido culturalmente y se los venía contando en el anterior segmento. Y es que evitamos el dolor, que el sufrimiento se oculta, que debemos vernos fuertes, felices, resueltos. Y pareciera, además, porque en las redes lo estamos viendo permanentemente, que todo el mundo está feliz, porque lo que subimos a las redes es nuestros viajes, los buenos momentos, las cosas que estamos logrando, los éxitos de las personas que amamos, lo que estamos celebrando. Pareciera como si todo estuviera perfecto. Pero resulta que no hablamos de lo que nos duele y es porque tenemos mucho miedo a hablar del dolor. Le tenemos pánico a entrar ahí y resulta que estamos viviendo momentos en que pareciera que todo se está moviendo. Yo lo veo en el entorno, veo cómo cada vez hay más personas con diagnósticos de enfermedades que requieren atención, no solo médica, emocional, espiritual. Pareciera como si sentir nos quitara el valor y entonces cuando el dolor aparece no sabemos qué hacer con él. Lo guardamos, lo volvemos algo clandestino o lo evadimos a través de entrar a los aparatos y desconectarnos mentalmente. Es como necesitamos la dopamina que nos genera el estar mirando las redes. Y a veces ni siquiera las personas más cercanas se enteran de que yo estoy pasando por un dolor, porque el dolor ni siquiera lo nombro, porque no es visto. Empieza a crecer ese dolor y se convierte en ansiedad, se convierte en somatización en el cuerpo. Entonces tú ves que los virus cada vez se propagan más fácil y es porque estamos con las defensas bajas. Se vuelve también distancia entre nosotros, no solamente porque estamos distraídos, sino también porque no nombramos realmente lo que somos, lo que nos pasa. Yo lo he vivido momentos en los que me encierro en mi propio dolor, creyendo que así protejo a otros, porque además no lo nombro para que el otro no se sienta mal, cuando en realidad lo que sucede cuando no nombro el dolor es que me estoy desconectando de mí misma. Cuando yo no siento, lo que sucede es que la vida empieza a perder sentido, pierdo la emoción de estar viva, pierdo la sensación de estar conectada con mi entorno, porque las emociones lo que nos permiten es conectar con estar vivos. Si yo me desconecto de mi tristeza, no me voy a dar cuenta qué es lo que estoy dejando atrás, qué es lo que estoy soltando. Si yo me desconecto de mi enojo, no puedo reconocer qué es lo que realmente valoro, qué es lo que cuido, qué es lo que dentro de mi vida es importante cuidar y poner límite, es mi frontera personal. Y así con cada emoción, si yo no miro mi frustración, no aprendo. Si yo no miro mi fe, mi alegría, entonces también dejo de conectar con la celebración y con la posibilidad de un futuro. Normalmente las emociones que tendemos a dejar en la clandestinidad son las que son impopulares, las que vemos como malas. Y las emociones no son ni malas ni buenas, son emociones, nos permiten movernos en el mundo. Cuando lo empiezo a comprender, es cuando el camino empieza a abrirse a que yo encuentre sentido en lo que me pasa. El camino no es evitar lo que siento, el camino es entrar precisamente en la emoción, sentirla en el cuerpo, respirarla. Cuando estás triste, entra en tu emoción. Llora, pregúntate qué es lo que estás llorando, como, qué es el mensaje que te está trayendo, qué hay allí. A veces es tristeza, a veces es miedo, a veces es rabia y el cuerpo lo sabe antes que la mente. Muchas veces cuando tú pasas por un evento que te genera una crisis, algo que te cambia, tú empiezas a sentir la emoción normalmente corporalmente primero que explicártela. Y cuando la sientes en tu cuerpo, empieza a aparecer como algo, como una sensación. Escucha esa sensación, ¿de qué te está hablando? A veces la tristeza te habla de que se te rompió el corazón, a veces te habla de que no estás procesando la situación que está viviendo, entonces la sientes en el estómago, a veces viene como vibración en el cuerpo, a veces es una sensación de mareo, es como si hubieras perdido el piso. Y por eso es tan importante que escuches a tu cuerpo y empieces a entender qué mensaje te está dando tu cuerpo. Ve a esa parte del cuerpo. Yo hoy en día y después de haber vivido todo lo que he vivido, que yo se los he contado en este proceso, no evito, voy a esa parte del cuerpo y la toco. Toco mi corazón, toco mi estómago y digo, ¿qué me está mostrando este dolor? ¿O qué me está mostrando esta palpitación? ¿O de qué me está hablando este mareo? Y algo empieza a ordenarse cuando empiezas solamente a poner atención. Porque cuando sentimos, cuando realmente sentimos, empezamos a distinguir qué es nuestro y qué no me pertenece. Muchas veces la historia que yo me estoy contando con mi tristeza tiene que ver con alguna herida que yo he vivido. ¿Se acuerdan en el capítulo en el que hablamos de ser aprendices de por vida con Paz Sagal, que hablábamos de las heridas fundamentales? Pues bien, en las crisis, en estas situaciones imprevistas, emerge repentinamente esas heridas. Y a veces son muchas y son pequeñitas o son como ramificaciones de una herida fundamental. Y podemos reconocer cómo esa herida se manifiesta en lo cotidiano, en situaciones simples. Por ejemplo, algo que yo me he dado cuenta es cómo quiero que el otro haga cosas como yo creo que deben ser. Trato de corregir, de imponer mi manera, como creer que tengo la razón. Eso es lo que yo llamo matrimonio. Todos lo hacemos. En este tiempo yo he venido reconociendo cómo lo hago, no solamente ahí, sino con quienes tengo alrededor, porque creo que la manera que yo aprendí es la manera de hacerlo y eso nos pasa a todos. Y lo que he aprendido, gracias a escuchar las emociones y a ver también la reacción de los otros, es silencio. Silencio para no tratar de cambiar al otro. Silencio para reconocer que el otro aprendió otra manera de hacerlo. Silencio para no actuar reactivamente. Silencio para no defender algo que quizás simplemente es distinto. Silencio para volver a mí. Con ello, yo logro recordar que mi verdad no es la verdad del otro, que simplemente son aprendizajes distintos y que cada uno lo hace en la manera como lo aprendió. Yo tenía una amiga en un trabajo que decía, cada uno mata las pulgas a su manera. Y tenía toda la razón. Todos aprendemos a hacer las cosas de formas muy distintas. Transformar la herida no tiene que ver con entender, simplemente esta es la herida que yo sufrí, la herida fundamental que yo tengo es mi perfeccionismo, que yo se los contaba en ese programa, o tener que tener la razón o la verdad o la información, saberlo todo, esa es otra herida que yo tengo desde muy chiquita. Tiene que ver con observarme cuando aparece, con ver qué se activa en mí, qué hago, cómo reacciono en esas situaciones de crisis, cuando algo rompe mi transparencia, lo llaman quiebres en el coaching ontológico, cuando algo no sucede como yo espero, yo me pregunto, ¿cómo reacciono? ¿Qué es lo que me pasa? Y ahí empieza el verdadero movimiento, cuando me doy cuenta de, frente a las situaciones, qué se dispara en mí. Y en el día a día, en lo cotidiano, es donde más atentos tenemos que estar, porque cuando nosotros aprendemos a reconocer lo que nos pasa interiormente, cuando aprendemos qué es aquello que reacciona en mí, que a veces tiene que ver precisamente con una herida interior, ahí es cuando puedo reconocer realmente cómo moverme de una manera distinta en el día a día y sanar internamente aquello que necesito sanar. Entonces, resumiendo, para poder entender de qué se trata esta crisis que estoy viviendo, necesito sentir. Para sentir necesito ir a mi cuerpo, reconocer cómo emerge en mi cuerpo. Y cuando emerge en el cuerpo la herida, poder reconocer cuál es la narrativa que está detrás de ella. Porque ahí quizás puedo empezar a reconocer que es algo que yo aprendí que necesito transformar. Y cuando lo logro ver, cuando logro nombrar eso que aprendí, es cuando logro movilizar a otro lugar aquello que quizás hoy me genera emociones que me incomodan y que necesitan transformar. Y en medio de todo esto aparece una pregunta que abre, que incomoda, pero además que revela. Y con esta pregunta voy a cerrar este segmento. ¿Cuál es el llamado del alma a través de la herida? Y es una pregunta para ti. ¿Cuál es el llamado del alma a través de la herida? A la vuelta, vamos a estar en la entrevista con Rodolfo Fuenzalida, con quien hablamos de cómo las heridas se convierten en llamados del alma. Vamos ahora a comerciales.
Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión.
Bienvenidos de vuelta a Ser Fiel a Mí. Hoy de nuevo tenemos a un invitado que amo que esté en este programa, que es Rodolfo Fuenzalida. Ya había estado con nosotros en un anterior programa, es canalizador, abogado. Es un hombre que vive conectado con el alma y que trae los mensajes que los maestros quieren expresar a través de nosotros. Hemos ido aprendiendo acerca de eso en diferentes programas. Y hoy, en este tema que tiene que ver con las heridas del alma, quise invitarlo de nuevo para que converse con nosotros acerca de eso que sucede en el ser humano cuando habita realmente esos momentos desafiantes, críticos, las crisis, los momentos que rompen algo en nosotros. Así que Rodolfo, bienvenido de vuelta. Gracias por
Muchas
estar aquí
gracias
con
a
nosotros.
Ti, Carolina, por invitarme nuevamente a este programa.
No, yo feliz de que estés aquí de nuevo. Te quiero preguntar, ¿qué es aquello que los seres humanos necesitamos aprender de esos momentos desafiantes? ¿Qué dices tú? Y te pediría que hables desde tu propia experiencia. Ya sabes cómo funciona aquí. Hablamos un poco de nosotros y luego podemos entrar un poco a profundizar.
A ver, yo creo que las experiencias difíciles que se nos van planteando en la vida son, de cierta forma, la maestría expresada en una materialidad que podemos percibir en nuestras vidas, que nos desafían y que nos exponen a sacar el máximo potencial de nuestra parte. Creo que hay ciertas convicciones a las cuales he ido llegando con motivo de esas experiencias. Y eso me permite también tener una aproximación distinta a cuando esas situaciones complejas vienen a tu vida. Básicamente creo que en todo hay una oportunidad independientemente de que uno esté consciente o pueda ver con claridad cuál es la oportunidad, yo parto de la base que todo lo que se me presenta en la vida es una oportunidad. Y creo también que todo lo que se presenta es algo para lo cual uno tiene las herramientas necesarias para lidiar con eso. Cuando tú tomas esa aproximación, hay algo que se tranquiliza en tu interior. De hecho, lo que tú acabas de hacer, por ejemplo, de esa inhalación profunda, es que el cuerpo está reconociendo que eso es verdad. ¿Te
Sí.
fijas? Porque todos efectivamente tenemos un poder que va más allá de lo que usualmente creemos que tenemos en nuestro interior. De ahí que haya tantos ejemplos de muchas personas que frente a situaciones extremas, incluso que uno no podría ni siquiera imaginar, guerra, hambruna, hay algo dentro que los moviliza y que es sabio y que les da la guía específica para sobrevivir y hacerlo de buena forma, adquiriendo una destreza que después uno, siendo un tercero, uno admira. Y ese poder creo que por definición nos pertenece a todos los seres humanos. Entonces yo abrazo la crisis, abrazo el desafío, porque creo que ahí, es ahí donde está la oportunidad de expansión.
Así es. ¿Cuál dirías tú que ha sido la herida más profunda que tú has vivido, que puedas compartir y que quieras compartir hoy con la audiencia, y que iluminó para ti tu vida de alguna manera, o el propósito en el que te mueves?
Bueno, yo lo compartí en el programa anterior en el que me convidaste. La pérdida de una hija para mí ha sido de las experiencias más dolorosas que he tenido en mi vida. La separación de mis padres también ha sido una experiencia que yo he podido identificar como muy dolorosa. Y también mi propia separación, no por el vínculo mismo matrimonial, sino que por las consecuencias que eso tuvo para mis hijos. Yo diría que esas tres cosas son las experiencias que realmente me han desafiado. Muchas veces he sentido un desconcierto de la vida, de que no entiendo lo que está pasando, pero después, tomando un cierto grado de distancia, me he dado cuenta que gracias a eso, hoy día soy alguien distinto. Incluso si lo miro desde la perspectiva de mis hijos, ellos son personas distintas, producto de que se vieron expuestos a sacar ese potencial y esa fuerza que está en su interior para lidiar con lo que estaba pasando.
Fantástico. Yo creo efectivamente que como seres humanos, cuando vivimos heridas, lo que sucede con nosotros es que nos pasa que vemos dones que antes no veíamos en nosotros. Así como tus hijos lograron lidiar con la situación y sacar lo mejor de ellos, a los seres humanos, frente a las heridas, lo que nos sucede es que aparecen dones que antes quizás no podíamos ver, dada la circunstancia. ¿Cuál dirías tú que son los dones que han emergido para ti, que pones al servicio del mundo gracias a las heridas que has vivido?
Bueno, desde luego la canalización es la forma en que se me da y es la forma en que se ha ido depurando en el tiempo. Creo que también, si hay algo de lo que me siento orgulloso, es que me he dado cuenta que tengo la capacidad de movilizar, de que las personas se empoderen con motivo de lo que yo digo, de lo que hago, y de una cierta a veces presión que ejerzo en los talleres, en los acompañamientos, en las sesiones que tengo con las personas. Yo me doy cuenta que se ha generado una capacidad, primero para hacer preguntas muy específicas que hacen que la persona se abra y de cierta forma se quiebre una estructura que es muy rígida. Segundo, tengo la capacidad de, produciéndose ese fenómeno, movilizar. Y eso a mí la verdad que me llena de alegría. Y es algo que puedo palpar día a día y de forma constante y es lo que yo de cierta forma creo que me da la energía para seguir con esto y con esta energía y este ímpetu y esta intención de que esto se masifique.
Así es. Hay una inquietud que para mí siempre ha emergido, tú sabes, yo también trabajo con seres humanos y acompaño a seres humanos que están en tránsito de evolución y que cuando se enfrentan a la herida se bloquean. desde tu experiencia, acompañando precisamente a estas personas, desde tu don, ¿qué dirías tú es lo que nos permite trascender esos temores a enfrentarnos a nuestras propias heridas?
Mira, es una pregunta interesante. Yo creo que hay dos cosas que son las más relevantes. La primera es la autoobservación. Cuando tú tienes una herida, tienes un trauma, un dolor que está anclado en tu cuerpo físico, porque eso queda grabado, creo que el primer paso necesario es darte el tiempo de estar en una quietud total y en un estado de observación interno que te permita identificar aquello que está dentro tuyo, aquello que te duele. Y observarlo, sin juicio, sin ninguna pretensión de deshacerlo ni nada por el estilo, sino que el solo reconocimiento y la observación, mientras te mantienes en un estado de respiración y relajación de tu cuerpo, ya empieza a generar un movimiento energético y una sanación profunda desde adentro. Y lo segundo, que creo que es fundamental, es el movimiento, es la acción. Es decir, yo puedo quedarme en un estado de queja o de víctima por lo que identifico me sucedió, que gatilló una serie de emociones, traumas o experiencias que me siguen marcando en el tiempo, o puedo tomar esto y, como decía al principio, ver la oportunidad. Esto me está mostrando algo. Por algo me sucedió, por algo todavía está ahí y no ha sanado. Entonces tengo la oportunidad de hacerme cargo, de hacerme responsable y de poner en movimiento toda mi inteligencia interior, todo mi poder y toda esa energía que me pertenece en función de sanar y realmente quitar el peso de la emoción que está asociada a la experiencia que haya vivido para poder ser más auténtico conmigo.
Fantástico. De hecho, yo lo viví contigo en el taller que tuvimos hace un tiempo. Viví esa experiencia de conectar con antiguas heridas que son ya trabajadas, que les he dado mil vueltas, pero al volverlas a mirar y al volver a mí, algo nuevo se articuló en mí y pasó por sentir, tú me invitaste en ese taller a sentir. Un mantra que estaba articulando producto precisamente del proceso en el que estábamos en el taller y el sentir fue muy potente para que sucediera algo distinto para mí. De hecho, lo tengo grabado en cada célula de mi cuerpo. Siento que ahí se encarnó algo. ¿Qué les dirías a las personas sobre sentir? Porque creo que hay un aprendizaje muy fuerte. En la cultura occidental, de que no podemos sentir, de que podemos, que necesitamos evadir las emociones, controlarlas. Hay una cantidad de supuestos que tenemos alrededor de las emociones. ¿Qué dirías tú sobre el sentir?
Yo creo que el sentir es uno de los regalos más preciados que podemos tener los seres humanos. Por ejemplo, sentir amor por otra persona. No sacamos nada con tratar de explicarlo mentalmente ni tratar de racionalizarlo. Lo sentimos. Uno sabe cuando uno ama a otro. Uno sabe cuando uno se está expandiendo con un otro. Uno sabe cuando sientes algo que genera convicción en ti. Por lo tanto, allí está la raíz de todo, ser fiel a lo que sentimos más que a lo que pensamos, porque lo que pensamos está tergiversado por todas nuestras creencias, nuestros traumas, nuestra internalización de cómo son las cosas. Nuestro sentir es lo que está unificado con la fuente.
Así es, así es. Bueno, Rodolfo, ya estamos llegando como al final de este segmento. Quisiera que les dijeras a las personas un mensaje sobre estas heridas que vivimos. ¿Qué les dirías a las personas que se sienten heridas y que tienen estas ganas como de trascender sus heridas? ¿Qué les dirías a ellos para cerrar?
Yo lo que les diría es que pongan atención a aquello que les hace reaccionar en el momento presente. Cuando yo me molesto por lo que hace otra persona, cuando me hiere lo que otra persona me dice, por ejemplo, suelo identificar que lo que me está molestando es esa persona y su conducta. Y no es verdad. Yo estoy reaccionando a mi propia herida que tiene su origen en el pasado. Por lo tanto, esa persona que me está representando eso, que me está espejeando, como se dice, está cumpliendo un rol, mostrarme algo que yo soy incapaz de ver. Creo que ahí hay una herramienta poderosísima.
Tremendo, muchas gracias por esa fórmula para que podamos mirarnos a nosotros mismos. Les quiero agradecer de nuevo por estar aquí con nosotros. Gracias a Rodolfo por haber estado en este nuevo programa para conversar de las heridas del alma. Y para cerrar, simplemente decirles, sigan escuchándose. El camino, el único camino en el que nosotros como seres humanos podemos encontrar cualquier búsqueda del alma tiene que ver con ir hacia adentro. Así que no dejen de caminar hacia adentro. Gracias. Vamos ahora a comerciales.
Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más.
Antes de cerrar nuestro programa y de ir cerrando precisamente este episodio, quiero agradecer por seguir aquí, caminando este viaje con nosotros. Recuerda que Ser Fiel a Mí es parte de la programación de Naomedia y puedes ver todos nuestros programas en vivo o a tu propio ritmo descargando la aplicación gratuita en iOS o en Roku. También puedes escuchar este programa en versión podcast en naomedia.tv y te invito a que conectemos a través de cada uno de los episodios, porque todos los episodios tienen espacios donde comparto reflexiones, procesos, donde hablo de mi propio camino y del camino de quienes invito a este programa para que puedas también inspirarte y encontrar quizás inspiración para tu vida. Bien, cuando empezamos a mirar nuestras heridas, y de eso hablaba Rodolfo, algo cambia profundamente. Vienen situaciones, como él lo contaba, la muerte de su hija, su separación, y así vivimos muchos eventos día a día que empiezan a generar un llamado. A veces nos sucede que evadimos el llamado y decimos, no, no quiero ya que esto se acabe y seguimos la vida. Pero la vida te trae esos llamados como llamados del alma para que dejemos de ver al mundo exterior como la causa de lo que nos sucede y empecemos a reconocernos interiormente. E incluso para que dejemos de culpar a otros por lo que nos pasa y dejemos de mirar en espejo al otro como es él es el que me produce esto y empecemos a mirar qué es lo que yo internamente me digo frente a lo que sucede. Esto no es solamente lo que me duele del otro, es lo que me está mostrando algo en mí, algo que está interiormente que necesita ser transformado. La belleza de mirar esto tiene que ver con esa búsqueda que tenemos como seres humanos de encontrar bienestar, plenitud. Eso no sucede por evadir el dolor, no sucede por evadir las heridas, no sucede por evadir las situaciones que se vuelven crisis porque nos desafían a transformarnos. Cuando tú te atreves a mirarte interiormente, lo que sucede es que emerge una nueva manera de contar tu propia vida, de resignificar lo que eres. Cuando tú entras en esos lugares quizás que nunca has mirado de ti mismo, tus dolores, aquello que te cuentas de ti mismo, esas emociones que quizás has evadido durante toda tu vida, lo que sucede es que emerge una nueva manera de interpretar quién eres. Y aparece una posibilidad, mirar la emoción desde qué historia me estoy contando. Muchas veces no es el hecho de lo que duele, no es lo que está pasando, no es si te estás en una crisis en tu relación o no es el embarazo, que muchas veces los embarazos son dolorosos porque nos cambian la vida y empezamos a poner la energía en función de algo más, o no es solamente el que se rompa una relación, es la historia que te estás contando, es un juicio, una creencia, es un contrato invisible. Estos contratos que hemos hecho con la vida, de quién soy yo cuando soy mamá, o quién soy yo cuando soy pareja, o cómo debe ser el otro para mí, o cómo deben ser las relaciones, o quién debo ser yo profesionalmente. Y son contratos invisibles que generan dolor porque son historias en las que aparece un deber ser que si yo no cumplo, siento frustración, miedo, tristeza, dolor, rabia. Muchas veces estos contratos nos llevan a sentir vergüenza y la vergüenza es una emoción preciosa porque nos devuelve a quiénes somos en realidad, o nos hacen sentir rabia, porque sentimos que hay injusticia en las situaciones. Cuando nosotros aprendemos a reconocer las crisis como algo que me viene a enseñar, lo que sucede es que empiezas a entender que puedes romper con esos contratos y transformar la manera en que te relacionas con el ser mamá, o con el ser pareja, o con tus amigos, o con tu trabajo. Yo les quiero dar un ejemplo. Yo por mucho tiempo tuve un contrato invisible con tener siempre todas las respuestas, y el contrato era para ser amada, porque si yo tenía las respuestas, entonces recibí amor del entorno, y eso lo aprendí muy chiquitita. Cuando ese contrato se hace consciente, tú empiezas a decir, yo no necesito tener las respuestas, yo necesito aprender. Se volvía algo súper difícil para mí, porque entonces yo tenía que tener la información. Entonces, cuando no sabía, hacía un juego como de investigar, pero era algo como obsesivo en mí. Y terminaba viviendo en mucha tensión, tratando de saberlo siempre todo. Cuando tú sueltas, la vida se vuelve más liviana, más verdadera. Cuando dejamos de pelear con la herida, cuando la aceptamos, reconocemos cuándo actúo desde allí, y entonces empiezas a pescar esos momentos y decir, ah, aquí en este momento estoy otra vez allí, tengo que tener la respuesta. Y te das cuenta que lo que está herido actúa en automático. Entonces entras en defensa, actúas con miedo. Entonces, por ejemplo, cuando aparece esta sabelotoda en mí, yo empiezo a defenderme. Cuando la veo en acción, me pregunto internamente, ¿qué quieres aprender? Y en ese pequeño acto aparecen preguntas, curiosidad, rendición a decir, no sé, no sé. Y puedes decir, no sé. Y no vas a perder el amor porque dices, no sé. Entonces, hoy yo los quiero invitar a que aprendamos a gestionar esas pequeñas momentos de heridas, esas crisis pequeñas que aparecen en el día a día, porque cuando empiezas a aceptar que tienes una herida que actúa en el día a día, emerge algo distinto, emerge la compasión, la empatía, el amor. Y la vulnerabilidad deja de ser amenaza y se convierte en un puente y en una conexión con los otros, porque cuando tú te atreves a ser auténtico, y apareces desde la herida, se los aseguro que lo que sucede es que empiezas a conectar con el otro. Aparece el perdón, como perdonarte a ti mismo, perdonar a los otros por lo que te hacen, porque ya no ves la necesidad de pelear. Reconoces que todos estamos heridos y que todos tenemos la posibilidad de sanar. Todos atravesamos heridas. Todos nos relacionamos desde las heridas. Entonces, nuestras heridas se convierten en don para aprender, para acompañarnos a ser mejor. Porque cuando nosotros entendemos que la herida viene para mostrarte algo que necesitas aprender, lo conviertes en un servicio. Eso que quizás te costó a ti, luego lo enseñas a otros. Y eso es lo que yo hago también aquí en este programa. Aprendí que desde esa sabelotoda, lo que hacía era como un espacio para el aprendizaje. Y eso es lo que yo hago aquí, espacios para el aprendizaje. Lo convertí en un don. Quiero invitarte a hacer un ritual sencillo. Piensa en una situación reciente que te haya dolido y respira. Y si puedes, cierra tus ojos y llévala a tu cuerpo. Pregúntate dónde siento esta situación que me dolió. Y respira ahí. Y viaja hacia atrás mientras pones tus manos en esa parte de tu cuerpo donde estás sintiendo esa herida. Quizás 5 años atrás. Y pregúntate, ¿cuándo sentiste algo parecido? Y viaja quizás 10 años atrás. Y pregúntate, ¿cuándo sentí algo parecido? Y ve 15 años atrás con la misma pregunta. un momento más antiguo donde sentiste algo similar. Y si puedes, llega el momento en el que aprendiste eso que te dolía. Nómbralo. Y si puedes, escríbelo. ¿Qué es eso que se parece a esta situación que estoy viviendo hoy, que dolió en su origen? Y escríbelo. Escribe la historia, la emoción, quizás el momento que viviste en ese momento, la situación que estabas viviendo. Y luego agradécelo. Agradece porque hoy te está enseñando algo nuevo, te está mostrando algo que quizás estaba herido en ti. Y si en algún momento lo sientes y escribiste a lo que llegaste, quema ese papel. Quemarlo no es para borrar, es para generar la alquimia. Voy a transformar esto que me conté de mí mismo. Es un acto psicomágico. Los actos psicomágicos lo que nos permiten es generar este pequeño ritual en el que tú presencias la transformación. Bien, respira, agradece. Ojalá puedas hacer este ritual en un espacio en el que estés solo y le dediques un tiempo a hacerlo para que puedas transformar aquello que quizás está herido detrás de esa crisis que estás viviendo. Bien, ser fiel a mí es darme cuenta cuando estoy herida, es reconocerlo sin juicio, es recordar que la herida siempre va a estar presente y yo siempre puedo elegir transformarla cuando la reconozco, cuando la abrazo, la acepto, la habito. Se convierte en algo más, la convierto en un don para el mundo. Estamos llegando al final de Ser Fiel a Mí. Los quiero invitar a que me sigan en mi página web, caroguevara.com. Allí pueden encontrar recursos para seguir ahondando precisamente en eso que necesitas hoy aprender para ir a ti mismo, para conocerte, para seguir mirando esos espacios de ti que necesitan ser mirados con amor y con compasión. Puedes sumarte a la comunidad o leer mi diario. Y con esto vamos a ir cerrando. Les agradezco infinito y los quiero dejar con esta frase. La herida es la puerta a la sabiduría del corazón. Soy Caro Guevara y este es mi llamado. Ser fiel a mí. Nos vemos en el próximo programa.